Está con nosotros la doctora Noelia Suárez, de Exa Salud. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola Judith, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación.
Un placer, hemos hablado muchísimas veces telefónicamente y qué lindo de conocernos cara a cara.
Tal cual, tal cual.
Bueno, y el tema es lo que habíamos comenzado en otra oportunidad, hablando de los métodos anticonceptivos. Yo me quedé con la impresión, y lo compartí con Noelia fuera de micrófono, que hay desconocimiento en el tema. O sea, no se sabe realmente todas las opciones que tenemos, tantos hombres como mujeres, para de qué métodos anticonceptivos podemos usar.
Es así, Judith. La verdad que existe hoy por hoy una canasta anticonceptiva bastante variada, tanto en la parte pública como en la parte privada. Y la verdad que hay mucha falta de información, o si hay información, capaz que no es la adecuada, más que nada en redes sociales. Y bueno, siempre insistimos en que la población asista a su médico de cabecera, a su médico ginecólogo de cabecera, para consultar este tipo de métodos.
Yo voy a empezar con algo que es un poco fuerte, pero no sé si hay algún aval científico, aclaro, pero... A los hombres de cierta edad, digo, arriba de, supongo, 30, 40 para arriba, no les gusta o no se sienten cómodos usando preservativos.
Esto es así, yo creo que...
Pues no sé si hay alguna demostración científica,
sí hay.
Prueba, pero eso hace, entre otras cosas... por lo que hemos charlado con otro médico recientemente, que han subido los casos de sífilis.
Es así, Judith. La verdad que hay muy poca adherencia al uso del preservativo. Y la verdad que también al ofrecerse otro tipo de alternativas anticonceptivas, se han olvidado un poco del preservativo. En realidad, de la función, más que anticonceptiva, de la función en la prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Y hoy por hoy, sífilis vemos todas las semanas, es todos los días un caso. Y muchas veces sífilis en sus diferentes estadios que presenta la enfermedad, muchas veces ya en un estado secundario, aún incluso en pacientes embarazadas estamos viendo, porque justamente en el embarazo es donde pedimos el screening de sífilis. Y bueno, y ahí aparece. Pero tampoco la población está, digamos, acostumbrada a hacerse un control serológico para sífilis, para HIV, para hepatitis B, excepto que tengan algún accidente.
Noelia, pero le pregunto,
sí.
¿Se dice la o el sífilis?
Es la sífilis.
La sífilis.
Sí.
¿No estaba erradicada? ¿Había desaparecido?
Era una enfermedad que ha sido una enfermedad emergente hace mucho tiempo. Incluso yo recuerdo en mi época de facultad que lo veíamos como una enfermedad, digamos, que se inicia en la Edad Media. Pero bueno, hoy se ha visto un marcado ascenso a partir del 2015 con la llegada del uso del implante subdérmico.
Como ¿qué método. Es eso?
El implante subdérmico es un método anticonceptivo que llegó al país como método de larga duración que apunta fundamentalmente a la población adolescente, ya que no requiere, digamos, el hecho de la toma diaria de una píldora.
¿El chip?
Es el chip.
¿Y dónde se coloca?
El chip se coloca en la parte interna del brazo. Generalmente elegimos el brazo...
¿acá?
Exacto, en la parte interna, entre el bicipital y el tricipital.
Sí, mira, ahí en Instagram Live te están viendo.
Así que entre el bicipital y el tricipital,
sí.
Se coloca el implante con un poquito, se hace una antisepsia, con un poquito de anestesia también se coloca.
¿Qué tamaño tiene?
Aproximadamente de 3 a 5 centímetros. Es una varillita que se coloca con un poquito de anestesia previamente.
Es finita.
Las chicas le dicen el fosforito.
Siempre tiene el tamaño un fosforito.
Exactamente. Y bueno, se coloca... son 5 minutos en el consultorio. Hoy por hoy en la industria farmacéutica tenemos 2 implantes. Tenemos el que dura 3 años y el que dura 5 años, que es el de 5 años, es lo que ha llegado, por ejemplo, para lo que es la parte pública, y es un implante de doble varilla. Lleva dos varillitas, se coloca.
Voy a ser cruda.
Sí.
¿Qué grado de seguridad te da ese implante?
99,7%.
O sea, altísimo.
Altísima la efectividad.
Altísimo.
Sí. La verdad, es un buen método, pero bueno, es como siempre nosotros insistimos, es un excelente método anticonceptivo, pero no se me olviden del preservativo.
Claro, esto no esto, te quita, no te evita contagiarte de sífilis.
Tal cual.
O de SIDA.
De SIDA, de hepatitis B, de hepatitis C,
ay,
de HPV.
Doctora, doctora, ¿por qué decís tanto? Escúchame, y en una sala de atención pública.
Sí.
¿También te colocan el implante en forma gratuita?
En forma gratuita. Generalmente apuntamos a población adolescente sin cobertura social. Eso es los requisitos.
¿Y es caro si lo voy y lo pago?
Es un método que sí, que hoy por hoy, dado también la situación económica actual con el tema del dólar, sí, es un insumo que está aproximadamente arriba de los 25 mil pesos.
$25,000 si lo vas y te lo colocas en forma privada.
Exactamente.
Pero si lo haces en una sala de atención pública...
Es totalmente gratuito.
Pero demostrando qué condiciones.
El requisito de ser adolescente, generalmente lo colocamos a partir de los 12, 13 años hasta los 19 años. Y después, bueno, con la nueva llegada de este implante de doble varilla, se está evaluando extender hasta los 24 años. La condición sine qua non, sin cobertura social.
¿Y se lo colocan las mujeres?
Sí. Y tenemos muy buena adherencia.
¿Y eso repercutió en la disminución del embarazo adolescente?
Sí, fue una de las grandes medidas que se tomaron y que impactó realmente en el descenso del embarazo adolescente.
¿Una buena para el Estado?
Sí.
Muy buena.
Sí, la verdad que sí.
Acá que aparte, criticamos mucho.
La verdad que ha sido una de las medidas efectivas en lo que es el embarazo no intencional en la adolescencia.
Y para un adolescente, sí, ya que estamos hablando de adolescentes, sí, ¿se acostumbra o se continúa colocando el DIU?
Sí, el DIU es otra de las alternativas. Nosotros siempre decimos hay mucha mitificación con el DIU en adolescentes, pero hay cantidades de estudios publicados en el mundo científico en donde se ha observado que la utilización del DIU en la adolescencia es también un excelente método de larga duración y como también elemento de prevención en el embarazo no intencional.
Ahora, para colocarse un DIU, doctora, sí, ¿la mujer ya tiene que haber tenido relaciones sexuales previamente?
Por supuesto que sí. Es la única condición para acceder a un dispositivo intrauterino.
¿Y para otros métodos anticonceptivos? Una chica que es lo que se llama virgen, que no ha tenido relaciones, ¿sí se puede colocar, por ejemplo, el chip?
En el caso, nosotros siempre evaluamos a cada paciente. Acá es fundamental lo que es la consejería en salud sexual y reproductiva. Hoy por hoy, en la provincia y en todo lo que es a nivel Argentina,
sí,
se fomenta el desarrollo de espacios, ya sea en lo que es adolescencia, espacios amigables para consejería y fuera adolescente también.
Sí.
Siempre debe haber un excelente consejería para evaluar las condiciones de la paciente y decidir junto con la paciente. Es la paciente en realidad la que va a decidir con qué método anticonceptivo se va a cuidar.
¿Por qué no se puede colocar el chip, el que vos decís fosforito, en una mujer de 30 años?
Se puede colocar.
Pero gratuitamente.
Gratuitamente son las normativas que vienen, bajadas de.
Pero viene
del
una
Ministerio
mujer
de Salud de la,
con
de
un
la Nación.
Nivel socioeconómico.
Se
bajo,
evalúan, por supuesto que se
y
evalúan.
Y tiene 5 hijos y dice, no quiero tener más hijos. ¿Por qué no se le coloca a esa mujer?
En realidad, lo que tratamos de fomentar es hacer un buen uso del recurso, porque tenemos alternativas como un DIU, por ejemplo, que es el DIU dura 10 años, tenemos DIU que duran 10 años. Entonces, todo va a depender de cada paciente, se evalúa todo eso en los espacios de consejería.
¿Podemos hacer un resumen de cuáles son los métodos anticonceptivos?
Sí, por supuesto.
Así, en un punteo, enumerarlos.
Bien. Tenemos métodos naturales, métodos artificiales. Métodos naturales, lo del calendario, los del método térmico. Después los artificiales, tenemos los hormonales, dentro de los hormonales tenemos la anticoncepción combinada, que sería la famosa pastilla, tenemos la
¿combinada con qué?
Con estrógeno y progesterona.
Ah, ¿sí? La pastilla.
La pastilla. Después tenemos dentro también de los hormonales la anticoncepción inyectable, que hoy por hoy la inyectable mensual, que es la que se habitualmente se conoce. Bueno, hoy por hoy el laboratorio, que es el único laboratorio que lo producía, dejó de realizarlo en Latinoamérica. Y lo que queda es la anticoncepción trimestral, inyectable, que se coloca cada 3 meses y tiene solo progesterona.
¿Qué, una, listo,
exacto,
una inyección?
Exacto, cada 3 meses. Después tenemos lo que son hormonales, los anillos vaginales, que eso tampoco se ha hecho mucha difusión y son excelentes métodos. También tenemos...
¿Hormonal?
Anillo hormonal, vaginal.
Larga hormona.
Diariamente larga una dosis mínima de estrógeno.
¿Pero y eso queda colocado fijo?
Se coloca vía vaginal una vez por mes.
Mira vos.
Sí, una vez por mes, dura 3 semanas. Terminada la tercera semana, se extrae, la paciente menstrua y a los 7 días, terminada como la semana de descanso que se dice,
sí,
al 8º día se vuelve a colocar un nuevo anillo.
Bien. ¿Qué más, doctora?
También tenemos lo que son los parches subdérmicos, o transdérmicos en realidad. Estos parches también se colocan una vez por semana durante 3 semanas, se descansa una semana y se vuelve un nuevo ciclo al próximo mes.
Sí.
Esos serían también hormonales. Después tenemos los métodos no hormonales, que son tenemos el DIU de cobre, ¿sí? Y también dentro de los hormonales, en lo que es ya dispositivo de larga duración, el implante y DIU hormonales que duran de 3 a 5 años.
Bien.
Y los métodos irreversibles, porque me van a matar si me olvido, métodos irreversibles, vasectomía y ligadura tubaria.
Ah, son irreversibles.
Irreversibles.
¿Es un mito o es verdad que son irreversibles?
No, es verdad. El tema que, obviamente, como en medicina, nada, 2 por 2 es 4, y por lo tanto, lo que es en ligadura tubaria, tenemos a 10 años, la posibilidad de recanalización es muy bajito, menos del 5%.
Ajá, bien.
Pero bueno.
Bueno.
Para la doctora, ¿está medido la transmisión del virus del SIDA a través del preservativo? El tamaño del virus es 150 veces más chico que el poro del látex. ¿Podría pasar? Nos pregunta Daniel.
No, ahí está comprobado científicamente que el preservativo es la única barrera.
Al micrófono.
Es la única barrera que evita la transmisión del virus. No.
O sea, es seguro.
Es seguro. Es el único método. El preservativo no permite el traspaso del virus del VIH.
Hay otra pregunta, nos lo hace Beatriz, nos manda este mensaje. ¿Sabías que un hombre puede embarazar a 360 mujeres en un año, mientras que una mujer solo puede quedar embarazada una vez al año? Entonces, ¿no crees que el enfoque de los anticonceptivos deben ser hacia los hombres y no hacia las mujeres?
En realidad, es muy buena la pregunta.
Muy buena.
Es muy buena la pregunta. Lo que pasa es que, hoy por hoy la industria farmacéutica siempre ha apuntado a la mujer por los procesos fisiológicos.
Bien.
Lo único que hoy se brinda al varón es el preservativo y la vasectomía.
¿Y la vasectomía?
Sí.
¿También se hace en forma gratuita en algún lugar?
Sí,
¿En un hospital?
En el hospital público se ofrece este servicio. La verdad que es un método que se le intenta dar mucha difusión y, bueno, obviamente requiere de mucha aceptación del varón, ¿sí?
¿Es porque ambulatorio?
Es ambulatorio y con anestesia local. El paciente asiste, se realiza el procedimiento, no es un procedimiento mínimamente invasivo, con mínimas complicaciones y puede tener una...
¿Y qué grado de anticoncepción genera?
Arriba del 99%, es excelente, es un excelente método. Y la verdad que no solamente como método anticonceptivo, sino que mejora mucho lo que es la relación sexual entre la pareja, es decir, mejora un montón de aspectos, no solamente lo anticonceptivo, sino también lo psicológico, lo que puede pasar entre la pareja, porque ya es un problema menos que la pareja tiene, ¿no?
Ajá, podríamos hablar más de este tema, ¿no?
Sí, por supuesto que
pero
sí.
Pero hay un tabú con la vasectomía.
Tal cual. En realidad, a ver, la vasectomía
da
no
la
genera...
impresión que generaría menos hombría.
Exacto, y no, es todo un mito. No disminuye el deseo sexual, no disminuye la cantidad del material eyaculado, lo único que no tiene es espermatozoides. Eso es lo único que no tiene, pero no influye en la capacidad eréctil del hombre. Es un excelente método y que el hombre se tendría que animar a elegirlo como método anticonceptivo.
Muy bien. Noelia, querida, un placer. Te vamos a volver a invitar porque tenemos tanto, tanto que aprender. Y estamos hablando de nosotros, de nuestra sexualidad, de cómo cuidarnos, de cosas que por ahí no hay otros ámbitos donde podemos conversar. Si no tenés un médico, una médica para charlar con confianza, esto es maravilloso. Esto es servicio que ofrece la radio.
Tal cual, es así. Hay que informar y educar a la población.
Si te querés quedar un ratito más, no sé si estás apurada para quedarte, ¿puede ser? Bueno, si llega a entrar alguna pregunta, la doctora Noelia Suárez lo responde.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Médica ginecóloga de Exa Salud, aquí en Clima de Radio.
Judith Scheyer conduce Clima de Radio.